Привет, hijos de la tundra, la sabana y el permafrost. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo Light Mental, donde, como siempre, estamos rodeados de lo más noble de la delincuencia habitual. ¿Cómo estás, Mike?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Muy bien. David Alayón, ¿cómo estás?
Muy bien. Deseando aquí tener una conversación fructífera donde sacar chicha de este
tema. Sí me gusta. Y hoy el corazón me derrama estolignaya ante la mera presencia de mi buen amigo Pepe Beltrán como invitado para hablar de el ínclito, el nunca mejorado, el domador de osos, el yudoka de la muerte, el tercer...
Que ya no es miembro de la Federación Internacional de Judo.
Efectivamente.
Me parece bien, y como yudoka me parece bien.
Le han enseñado la puerta de manera un poco innoble, pero en contrario de digamos, de alguna manera, las tradiciones habituales, yo cuando sugerí que tuviéramos un programa sobre Putin, el resto de heavy metal se hizo caquita en los pantalones, pero ahora, que es cuando nos pueden meter un nuke por el culo, es el momento de tener este programa. Muy bien, ahí, correcto, ese timing. Correcto. Muy bien esa lectura de la situación.
A ver, todo aquí se ha dicho, Javi. Yo lo que dije es que si tu abogado estaba disponible, pa'lante. O sea, pa'lante. Me hace gracia porque nuestro chat conoce a nuestro invitado, Vicente Marco, que yo no sé quién es. Vicente, bienvenido, le conoce, o sea que fenomenal. Pepe, has entrado a puerta gallola, pero por todo lo alto.
Por la puerta gallola. Sí, sí,
bueno, sí. Pues insisto, yo tengo una hemorragia de placer del hecho de que está aquí con nosotros Pepe Beltrán. Pepe Beltrán, normalmente yo le dejaría a Mike el trabajo sucio de contar qué es lo que hay en redes. Pero Pepe Beltrán, como buen miembro del NKVD, no tiene la más mínima traza de ninguna clase en redes sociales.
Mira, he buscado Stand the Onion y no he encontrado nada. Nada, pero nada, ¿eh? O sea, nada. Ni pelo de gamba por el culo, o sea, no ha habido
ni la deep web, ni la deep web.
Así que me voy a dedicar yo a hacer la presentación, ¿vale? Pepe Beltrán es compañero mío en Mensa, en la junta directiva. Es una de las pocas personas que es todavía más antigua que yo en la secta.
Excelente. Ah, que ya decías de edad, porque he dicho imposible.
Javi nació
en 1420. No,
efectivamente, yo vine a hacer el Nilo, vine a hacer el Orinoco y el tío y el ingeniero este de Prometheus, que esto ahí estaba yo también subido encima de la montaña. O sea que por eso no te preocupes. Pero dentro de lo que viene a ser rancio abolengo dentro de Mensa, Pepe es una de las personas que todavía es más antigua que yo. Podría estaros contando los hechos míticos de Pepe y su cabeza en el que caben dos pequeños países del África Oriental, pero es que me siento un poco ridículo haciendo, así que sencillamente, Pepe, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación de venir al Light Mental.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y si no fuera poco, de a su cabeza estratosférica, Pepe, entre otras cosas, ha estado casado con una nativa rusa, tiene una hija que vive directamente en Rusia y ha tenido acceso a toda una serie de fuentes de información sobre las que comentaremos a lo largo del programa, que en ningún momento daremos detalles de las mismas porque son cosas delicadas, pero que nos pueden ofrecer una nueva visión, por decir de alguna manera, sobre qué es lo que se está cociendo allí. Y otro punto de vista...
No sé lo nueva que podrá ser. Lo único que sí puedo decir es que hasta cierto punto algunas de las cosas que me han contado las considero razonablemente fiables.
Correcto. Y por supuesto, aparte de hablar 18 o 19 idiomas, uno de ellos es el ruso.
Espera. ¿Solo? Eso es lo que hablo yo.
Algunos de ellos aprendidos por una apuesta y cosas por el estilo. O sea, ese tipo de historias que te manda a la cama diciendo soy un fracaso, no valgo para nada y que te devuelve el auténtico sabor del síndrome del impostor. Como tiene
cuando hablas 19 idiomas...
O sea, no, 19 no. 19 no hablo. Hablo 15.
Bueno. Perdón. Vale. Volvería que dijeras hablo 15 pero escribo 22. No. ¿Cuál te ha parecido de los que pilotas el más complejo a aprender? ¿Hay alguno que te haya parecido especialmente?
Sí, el japonés.
¿El japonés el más complejo?
¿El japonés? ¿Cuáles son los 15 idiomas por haber la comparativa del japonés con otros?
Bueno, vamos
a ver. Suajili.
No. A ver, nativo castellano. A nivel fluido, catalán, francés e inglés. Luego también hablo a un nivel más o menos para defenderme. Ruso, japonés, italiano, portugués, rumano. También estoy... Espérate que no haya perdido la lista. Estoy estudiando... Esto ya es más a nivel básico. Y holandés, por supuesto, holandés. Estoy estudiando árabe, chino mandarín, euskera y esperanto.
¿Qué tal la experiencia con el esperanto? ¿De verdad el coste de entrada es tan pequeño como dicen si pilotas ya una serie de idiomas? ¿O es no, un poco
si hablas un idioma, si hablas un idioma románico, el esperanto está chupado.
Está chupado. Ok. O sea que es más complicado el japonés que el ruso, me he quedado con eso, ¿no?
El japonés es más complicado que el ruso. El ruso tienes que verlo como una especie de latín moderno. Es un... básicamente tienes como el latín, que tiene declinaciones, con las complicaciones añadidas de que tienes los verbos que... Hay una cosa que se llama aspecto verbal, que de todos los verbos hay dos formas que suelen ser dos verbos diferentes, uno que expresa lo que se llama aspecto imperfectivo y otro aspecto perfectivo. El aspecto imperfectivo es acciones habituales, repetidas o instantáneas, y el aspecto, no, perdón, habituales o repetidas o de estar haciendo en este momento, mientras que el perfectivo indica acciones acabadas o instantáneas.
Mira, un segundo, Pepe. Mi suegra dice, sin palabras, qué maravilla de hombre. O sea, para que veas.
Suegri, ahí estamos.
Ella es las relaciones públicas y manager del podcast. Entonces,
la vecina se cree que traemos aquí cualquier piltrafa, ¿no, señor? Jefa. ¿Queréis venir a Light Metal? Aquí es donde tenéis que aprender.
Hombre, como tiene que ser.
Bueno, y bueno, pues, sí. Venga, adelante, dime.
Dentro de las infinitas anécdotas que podía contar de la vida que he compartido con Pepe y de todo este tipo de cosas y de todas las gimnasias mentales, para lo que hemos venido hoy a hablar es de nuestro amigo, el ínclito y
nunca bien ponderado.
Y nunca bien ponderado. todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Vladimir Putin. Que además, Vladimir es un nombre que tiene un significado bastante, bastante interesante.
¿Qué algo significa así como Vladimir?
Algo así como el que manda o el que impera o el que tiene
orden. Puede ser, ¿no? Algo así, puede ser algo así.
O sea ese, ya el nombre ya...
¿Queréis podéis llamarle Boba?
Ah, sí, que es un Boba. Que es un...
Boba, es el diminutivo de Vladimir. Le podemos llamar Boba.
Boba.
Como para los cosa, Volodymyr, entiendo que es Vladimir,
es lo mismo, pero en ucraniano.
En ucraniano, ¿no? Ah,
sí.
Me intuía yo ahí.
Eso es. Entonces, debe ser pariente de Boba Fett. Ese chiste no sé cómo se te ha escapado a ti, Mike.
Pues mira, me parece... Estaba pensando que Boba era como le llama la pelandrusca de Suiza. Entonces, claro... ahí Pepe me ha hecho el típico guiño de Mike.
Correcto. Ahí puede ser. Bueno, Pepe, nos gustaría un poco que compartieras un poco la visión. Parece ser que el mundo occidental se ha alineado bastante con, digamos, la postura ucraniana, con, digamos, el acto de agresión. Y lamentablemente, como somos así de simplistas, hemos decidido cargar contra los rusos como si fueran todos de la misma categoría o pertenecieran todas a una especie de categoría particular de gente así. Y por lo que he estado hablando contigo históricamente, por visto hay bastante división interna con todo este pisto con respecto incluso a la propia Rusia, y que hay un montón de sentimientos encontrados sobre cómo es esta fiesta. ¿Cómo piensas tú que el pueblo ruso está gestionando todo este carnaval?
Bueno, ahí se podría hablar muchísimo. Y supongo que lo que podría hacer para expresar un poco la situación es hablar un poquito de la gente que más me toca, que es mi familia directa en Moscú. Tengo una hija, tengo una ex esposa y tengo una ex suegra. Mi hija definitivamente no está contenta con lo que está pasando.
¿Qué edad tiene, Pepe? ¿Es pequeña? Es...
No, 22 años.
Ah, bueno, o sea, no es menor de edad y tal. Ya es una mujercita, sí.
Es adulta. Mi hija no está de acuerdo con lo que está pasando, o por lo menos es lo que yo puedo deducir de lo que he podido contactar con ella. Porque muy a menudo cuando hablas con la gente de allí, pues a veces es un poco críptico.
¿Tienen miedo? O sea, ¿tú sientes que es por...? Miedo.
Bueno, yo te puedo decir que la pareja de mi hija la detuvieron por ir a una manifestación contra la guerra y está a la espera de juicio.
Joder.
Entonces, hostia, pues bueno. es algo que en muchos aspectos es bastante, en mi opinión, es bastante visible que hay gente que está bastante, bastante acojonada.
Yeah.
Mi ex trabaja como secretaria del director general de una Putin Visión. Cuando he hablado con ella, hablé con ella directamente justo cuando estaba empezando todo este sidral. Honestamente no puedo decir si lo que me decía me lo decía porque se lo estaba creyendo o me lo decía porque estábamos en el teléfono y le iban las lentejas en ello.
Ya. Yeah.
Y luego, está mi, ex-suegra, que es una señora octogenaria que se acuerda de la URSS y es putinista hasta la muerte. Entonces es interesante que parece que tengo las tres tendencias directamente tocando.
En casa.
Como, bueno, no en casa, sino a unos, bueno, sí, miles, sí. A unos bastantes miles de kilómetros, pero sí. Y tengo algunas fuentes que conozco en Rusia. Y de las que he oído cosas, que también supongo que podré comentar.
¿Tú crees, a lo mejor aquí, esto es algo muy, muy occidental, esto que voy a preguntar, ¿no? El enfoque, sí. Quizá, ¿vale? Pero una de las sensaciones que tengo, oyendo a todos estos expertos en geoestrategia, o falsos expertos en geoestrategia, periodistas venidos a más, de cualquier medio, lo que sea, ¿no? Que nunca han salido seguramente de España, o poco, o solo si es para ir a París con la mujer y a Nueva York para hacerse una foto en el Empire State y cosas de estas. Es una cosa común de todos ellos que están intentando entender desde un punto de vista occidental lo que está sucediendo. Y la pregunta por donde voy no es qué crees que está pasando, sino si tú crees que está habiendo un choque de puntos de vista de cómo funcionan las cosas entre... bueno, pues un aspecto no tan occidental o un estilo de cultural y de vida diferente, como es el estilo URSS, llamámoslo URSS, ¿vale? Para que no sea solo ruso, y la vieja Europa. O sea, si, dependientemente de los enfoques, si tú crees que hay distintas formas de ver las cosas y eso es parte del conflicto.
Bueno, distintas formas de ver las cosas. A ver, yo soy español. Y simplemente con irme a Alemania voy a tener una forma distinta de ver las cosas que los alemanes. Simplemente con irme a Chequia voy a tener una forma distinta de ver las cosas que los de Chequia, o a Suecia, o a Inglaterra, o a Holanda, o a Croacia, o a Italia incluso. Cuando seamos latinos, los italianos también tienen formas diferentes de ver el mundo y ver las cosas. Eso es una constante. Todos los países, las poblaciones de todos los países son diferentes. Todos. Aunque tengamos una base común por ser humanos, hay muchos aspectos culturales que van a ser diferentes y no tienes que irte muy lejos para ello. Lo que, en mi opinión, no diría el problema, pero sí lo que en mi opinión es hasta cierto punto problemático, vale, si puedo utilizar la palabra problemático, es que históricamente, y cuando digo históricamente lo digo desde la época del zar Pedro I, o sea, desde hace ya va para como 350 años.
Desde los Romanov.
Desde el principio de los Romanov, básicamente, que es cuando Rusia empezó realmente a interactuar con el resto del mundo, a efectos prácticos, quiero decir, que a interactuar a niveles ya más de diplomacia y de todas esas cosas. Ha habido siempre una constante en el funcionamiento diplomático de Rusia. Y es que Rusia, y eso ha sido Rusia, la Rusia de los zares, la Unión Soviética, la Rusia moderna, Rusia ha considerado siempre la diplomacia como un juego de suma cero. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en un juego de suma cero, lo que uno gana,
el otro lo pierde.
El otro lo pierde.
Hay un vencedor.
No es que haya un vencedor, simplemente que es imposible en un juego de suma cero que los dos participantes obtengan algo. Si uno obtiene algo, el otro pierde algo equivalente. Entonces, ese tipo de de enfoque. Es bastante deleterio en lo que a la diplomacia se refiere, porque básicamente impide o dificulta poder enfocar una relación diplomática desde el punto de vista de beneficio mutuo. Si Rusia entra en algún acuerdo diplomático con otro país y ese otro país saca algo, los diplomáticos y el gobierno ruso, la tendencia que van a tener es a ponerse paranoicos o emparanoiarse con el concepto de qué hemos perdido. ¿Qué hemos perdido a cambio de que este otro haya sacado algo? Y ese es un problema para poder llevar a cabo negociaciones, digamos, significativas o negociaciones diplomáticas, llamémosle así, aceptables o no aceptables, pero sí fructíferas.
El ten con ten no se entiende tanto, ¿no?
No es algo que vaya, que esté... Y eso es un problema.
Es un hándicap, ¿no? Incluso a la hora de...
Podría llegar a ser un hándicap, pero es un problema a la hora de poder llevar a cabo relaciones diplomáticas o tratados o negociaciones con Rusia.
¿Y eso es de antes de que, por ejemplo...?
Eso es desde hace ya, lo que he dicho, va para 350 años.
Sí, pero es curioso. Yo podía pensar a lo mejor que era algo que venía derivado de... ¿De la violación del pacto Molotov o de cualquier...
No, es anterior, que... es anterior, muy anterior a ello. Es muy anterior a ello. La idea de la diplomacia para en general, o sea, estoy hablando en términos genéricos, ¿de acuerdo? Estoy hablando en términos muy generales y evidentemente que podrá haber excepciones, pero la tendencia general es esta. La diplomacia para Rusia es una confrontación. Y es una confrontación en la que tú estás intentando sacar algo a costa del otro. Y aun cuando delante Rusia tenga a alguien que no esté enfocando la diplomacia de esa manera, los diplomáticos rusos van a interpretar que el otro lado hace lo mismo. Y eso convierte en algo bastante difícil poder llevar a cabo relaciones diplomáticas con Rusia a esos niveles. No lo hace imposible. Tampoco estoy diciendo que esto no pueda llegar a cambiar en algún momento. Pero tal y como ha sido históricamente y tal y como ha ido funcionando, en general la óptica desde la que Rusia ha visto las relaciones diplomáticas a lo largo de casi toda su historia moderna, es esa. Y eso es uno de los principales, hasta cierto punto, obstáculos que puede haber cuando quieres llevar a cabo negociaciones con Rusia, y más en una situación como la actual, en la que está enzarzada en una guerra con otro país, y cualquier negociación o cualquier acuerdo que se lleve a cabo o cualquier tipo de aproximación diplomática que se lleve a cabo y que no implique o no contenga básicamente que Rusia salga victoriosa en esa guerra, va a ser algo que los rusos van a considerar inaceptable. Porque entonces van a automáticamente a considerar que han perdido más de lo que consideran tolerable.
Claro, pero eso prácticamente, si te entiendo correctamente, prácticamente bloquea cualquier tipo de acuerdo diplomático que no incluya una especie de rendición sin condiciones.
Más o menos.
Cosa que... Francamente, si esa era la estrategia, muy bien no nos ha salido. Ucrania es un sitio con un montón de población rusa, muy ruso hablante, y francamente, si ha habido una oportunidad de que la gente, digamos, de alguna manera se meta y se involucre en una narrativa de construcción nacional, es con una cosa como esta.
Y el problema está en que incluso ahora, en las zonas que Rusia tiene ocupadas en el sur y en el sureste de Ucrania, aún en zonas teóricamente prorrusas y de mayoría de población rusa, están teniendo manifestaciones diarias en contra de ellos. Los ucranianos se han unido muchísimo. Y de hecho, el presidente Zelensky, justo antes de empezar la guerra, no había perdido mucha popularidad. Y si hubieran habido elecciones, no estaba nada claro de que hubiera podido sacar los resultados que sacó en las últimas. Estaba perdiendo mucha popularidad y esto pues lo ha convertido básicamente en un santo. en un héroe, en un mártir, pase lo que pase con Zelensky.
En el hijo adoptado de...
Ya está directamente en el santoral de los mártires ucranianos. Y lo van a considerar uno de los mayores, ¡Hola! Se me ha quedado esto. Uno de los mayores estrategas y uno de los mayores líderes que han tenido jamás.
El hijo putativo de Olga de Kiev, sí, por sí, parte de madre.
Justo.
Claro, pero esto me llama mucho la atención porque en el anterior programa estuvimos hablando, hablamos un poco de manera tangencial sobre el problema de Ucrania y yo estaba dándome golpes en la cabeza porque no entendía nada, ¿no? Porque Putin era el clásico NKVD, el clásico Menda de la KGB, o sea, de estas personas que sí, ¿no? Te sirve una manzanilla al polonio sin ningún problema, te manda un asalto.
¿Puedo hacer un inciso?
Claro, por favor.
Ya querría Putin ser un agente de la KGB. Putin era un chupatintas.
Ah, eso es verdad. Era un paper pusher
Era un oficinista en la oficina en Alemania del Este.
Efectivamente.
Putin no era un agente de la KGB. Putin era, lo que digo, un chupatintas.
Porque se han creado...
Estaba siempre en el despacho y en el escritorio, no hacía nada más.
Y porque se ha creado un mito, una leyenda ahí gigantesca, ¿no?
Claro, porque se ha querido crear...
Ha creado su propia leyenda.
Eso es, sí. Este mito del supermacho,
doctor Malo, ¿no?
De Marlboro y...
No, a ver, Putin ha cultivado una leyenda a su alrededor absolutamente mítica. O sea, el único... si nos fijamos en la historia desde hace, pongamos, 100 años, en los últimos 100 años, básicamente, el único tipo en Rusia que tuvo un culto a la personalidad superior al que preparó Putin fue Stalin. O sea, Stalin es el tipo que más culto a la personalidad desarrolló durante la época de la Unión Soviética y después va Putin, el postsoviético. Y este tipo ha sabido crear una leyenda a su alrededor. El super yudoka, el tipo que cabalga a pecho descubierto en caballos sin domar.
Baila con osos.
Me encanta lo que dice aquí. La sangre de Olga corre por las venas de los ucranianos.
Carmen, Pepe, ¿quién es Olga?
¿Cómo dices?
¿Quién es Olga?
¿No conoces Santa a Santa Olga, Olga de Kiev?
Santa Olga de Kiev. Persona de la que deberías leer. Porque si
Santa
me pongo
Olga
a contar
de Kiev, la historia pero, de Santa ¿era Olga un de personaje de Dragon Ball o de algo así?
No, Santa Olga de Kiev es santa del santoral, tanto ortodoxo como católico.
Ah, ok.
Y te recomendaré, luego te pasaré un enlace a una charla que di, que está en YouTube, sobre, entre otras cosas, la historia de Santa Olga de Kiev. Okay. Y el título de la charla es 5 grandes venganzas de la historia.
Ok.
Luego Santa te pasaré el enlace para que lo veas.
Patrona, además de la última reunión anual de Mensa y gran mujer, mejor persona. O sea...
¿Qué dice aquí ya? En Furor TV una entrevista del exjefe del KGB que decía de Putin que era un fantoche y un inútil. Era un oficinista, era un chupatintas.
Espera, pero mola más el segundo comentario. KFG, perdón, estaba pensando en KFG. Tengo
hambre. Estoy seguro que han hecho ya un KFC ruso que consiste en el coronel Vladimir Gerasimov en lugar
no,
de...
A ver, ya sabes que han cogido, como en Rusia, han decidido...
Han hecho el tío Baña.
Se han cargado toda la protección de propiedad intelectual y han dicho que barra libre para toda la propiedad intelectual de las empresas que se han ido. Hay gente que ya está utilizando las M's de McDonald's y han hecho uno que han puesto las M's. Han puesto la M de McDonald's del... ¿Cómo se dice esto? Del lado, que le han hecho una especie de esto, letra B, que en ruso es una V, y creo que lo llaman el...
Tío Baña o algo así.
Baña o algo así, el tío Baña, y con la B, de que son los arcos de McDonald's, y otros, que son las tiendas de kebab, que se llaman shawarma en ruso, que la letra SH es una especie de W cuadrada y han utilizado también las M's de McDonald's dada la vuelta para hacer la letra Sha de shawarma. Pero bueno, lo que decía.
Me encanta, o sea, Pepe, de verdad, déjame decir un chascarrillo porque si no me muero.
Dilo.
Creo que es la vez en mi vida que mejor oigo a alguien pronunciar shawarma. O sea, mis dieces. De verdad, no. O sea, que lo parece que yo soy muy jocoso. espectacular. O sea, no sabía ni que se pronunciaba así, no te digo más.
A mí me llama muchísimo la atención cómo han decidido quemar los puentes con el mundo occidental, porque eso es una meada completa.
Mira, es una meada completa y lo que y de hecho, a ver, primer comentario de mi fuente. Lo único que puedo decir de mi fuente...
Tira de la manta y la fuente.
Tira de la manta y la fuente, no. Lo único que puedo decir de mi fuente es que mi fuente sabe de lo que se habla, que mi fuente y mi fuente lleva gorra de plato. Mi fuente me ha dicho que hay elementos en el círculo interior de Putin que literalmente dicen que, bueno, a Corea del Norte no le va tan mal.
Bien.
Y bueno, esa es
parte de la mentalidad colorista, ¿sí?
Es parte de la mentalidad de algunos elementos, pero evidentemente no es la opinión mayoritaria. Lo de cortar los puentes básicamente es porque una de las narrativas clásicas en Rusia para intentar animar a la población es básicamente el mundo contra nosotros. El mundo, el mundo entero nos odia y nosotros vamos a tener que aguantar. Esto me recuerda un poco cuando a España, cuando todos los países del mundo, excepto Argentina, retiraron sus embajadores de España en 1946, que el gobierno de Franco hizo lo mismo.
Sí. Nos metió en una autarquía salvaje.
Y de hecho, recuerdo haber visto una fotografía de una de las típicas manifestaciones delante del Palacio de Oriente, allá por esa época, que había un típico fiel del régimen con una pancarta que decía, si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos.
Tenemos dos, efectivamente.
Y ese tipo de actitud es digamos, un reflejo condicionado, muy pavloviano, nunca mejor aplicado, que... Ah, sí, eso. No me quito de la cabeza el vídeo de hace unos días de Putin abroncando al jefe de su servicio secreto, luego hablamos de eso. Que lo que pasa es que ese tipo de narrativa de todo el mundo contra nosotros es lo que han utilizado clásicamente en Rusia, y estoy hablando también de la Rusia de los zares, ¿eh? Sí, exacto, lo que dice...
Mira, el comentario este que nos dice Jax,
sí,
¿no? Que
sí, sí, exacto.
Ya dice, es que el ruso quiere ser parisino, neoyorquino y no de Pyongyang, y es verdad,
exacto,
¿no?
Es verdad.
Quiere ser occidental, moderno, profesor.
Y eso es el ruso medio. Y lo que pasa es que esto que he dicho han sido comentarios de algunos... Exacto, lo que dices tú es eso. Y ahora te lo digo, yo tengo una hija que es una rusa joven.
Claro. Entonces, ¿y ella quiere ser londinense? ¿O quiere ser...? No sé.
Luego puedo hablar de esto también. Esto que he dicho de que hay algunos elementos dentro de los altos cargos del ejército que dicen, pues a Corea del Norte no le va tan mal, ya he dicho que, por lo que parece, es una opinión bastante minoritaria, pero que existe, ¿vale? Y que es algo que parece que, a ver, que puede hasta cierto punto poner un poco de luz o un poco iluminar un poquito más o menos cómo se están moviendo las cosas en el círculo, llamémosle así, interior de Putin. A ver, es que ahora ya podemos empezar a hablar de tantísimas cosas y en tantas direcciones que
yo,
es que...
Yo sí, quieres por abrir por algún punto, porque la conversión del heavy metal... nos quedamos una reflexión de decir, ¿por qué Putin? O sea, ¿qué ha pasado con Putin y la invasión de Ucrania?
¿Qué ha pasado con Putin y con esto?
Claro, la reflexión es la siguiente, es ¿cuál es la motivación de Putin por hacerlo? Y segundo, ¿hay un error de cálculo pensando que iba a ser una guerra relámpago y ahí me quedo y le ha salido rana?
Pues ahora, vale, ¿estáis preparados para una disertación razonablemente larga?
Pues mira, no tengo nada que hacer de aquí hasta que me jubile.
Mientras sea interesante, entonces, nos vale.
A Javi le quedan 2 días para jubilarse, pero a mí no, entonces para adelante.
Empezamos.
Yo soy un eterno, como el de los como sí. El de Jack Kirby.
Los Eternals.
Te veré morir y veré a tus hijos cómo se mueren también.
Sí, pues Putin, para empezar. Si nos fijamos en discursos de Putin, en cosas que ha dicho y tal, Putin es un tipo que... tiene tendencia a admirar a Stalin, pero al mismo tiempo se caga en Lenin. Lenin fue el que se le ocurrió cuando se inventó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin fue el que se inventó el concepto de crear una serie de repúblicas separadas, unidas en un país que era la Unión Soviética. Hasta entonces, en la Rusia imperial, todo era Rusia. los ucranianos, los bielorrusos, los georgianos, los armenios, los kazajos, los que vivían en Siberia, todos, por cojones, iban a ser rusos. Y había un proceso de rusificación muy fuerte, de hacer desaparecer hasta cierto punto las culturas no rusas de todo el país. Eso es algo que empezó el zar Alejandro III. Y Lenin, supongo que también como una forma de romper con la tradición de los zares, fue el que se sacó de la manga la idea de crear las repúblicas soviéticas. Putin ha declarado en más de una ocasión que esa idea de Lenin fue una muy mala idea. Y Putin, lo que ha tenido siempre, ha sido un deseo de reconstituir no la Unión Soviética, sino la Rusia imperial. Los rusos, en general, y es que son primos, por así decirlo, son primos ucranianos, bielorrusos y rusos son primos. Y en ruso, a Rusia, lo que es Rusia, se le llama la Rusia Grande, luego está la Rusia Blanca, que son los bielorrusos, y luego está Ucrania, que la llaman la Rusia Pequeña.
Cuando dices, por entender la relación, cuando dices esa relación de fraternidad, ¿es comparable con algún contexto fraternal que tengamos en Europa como para nosotros hacernos una idea? Ejemplo muy chorra.
Ejemplo, Francia, los flamencos, España, y los, Andorra, flamencos y los holandeses. Los flamencos y los holandeses. Vale. Hazte una idea.
Perfecto.
Los flamencos y los holandeses. O si quieres poner otro, los checos y los eslovacos.
Vale.
Son pueblos... Hombre, gracias Gustavo. Son pueblos que descienden de los mismos. Descienden de un antepasado común.
¿Es verdad que Alexander Dugin es el ideólogo de Putin? ¿Quién es Alexander Dugin? Primero, porque yo no tengo ni puta idea.
Es un tronado que aspira a una especie de unificación general de la Gran Rusia.
O sea, como volver a la URSS a nivel...
No, a la Rusia Imperial.
La Rusia Imperial. Pero este es filósofo, doctor...
Es un filósofo y tal. Ideólogo de Putin, no te lo sabría decir. Que sus opiniones están alineadas con lo que piensa Putin, sí.
Pero le puede pasar un poco como le pasaba a Hitler con Nietzsche, ¿no? Que cogió lo que le salió de los cojones, lo interpretó como le salió de los huevos. Yeah. Pero en el caso de Dugin se ha manifestado muchas veces...
No, en el caso de Dugin se ha manifestado muchas veces en esas líneas. Y esas líneas generales son más o menos las mismas que las de Putin. No diría yo que Putin se haya inspirado en la ideología de Alexander Dugin, pero... van más o menos por el mismo
pero caso. Son también medio raciales, medio...
A ver, una cosa voy a decir y...
30 minutos y no se ha mencionado ni un solo libro. Ya sois Telecinco, Pepe. O sea, tú que eres un tío de bien, dale una hostia a Céfiro 1 que no sé quién es, por favor.
Espérate a ver si puedo meter la mano por la pantalla.
espera, que este momento lo merece. Bueno...
Vamos a ver, lo que iba a decir es que ya no sabíamos que era así, Alexander Dugin y esto. Sí, lo que iba a decir de los rusos en general, y ya sé que esto no suena muy bien, pero el ruso medio tiene todavía tendencias tirando a racistas y tendencias tirando a antisemíticas. Mi nombre en ruso sería Yosif. Y mi hija, como patronímico, tendría Yosifovna. Y ha habido quien ha dicho que aquello sonaba demasiado judío. Entonces, es una tendencia, o sea, esas tendencias tirando a medio racistas están todavía tirando a presente.
Es curioso porque había una población fuerte rusa, judía.
Sí, pero también es en Rusia donde se inventó el concepto de pogrom.
Sí, el pogrom es...
¿Qué es el pogrom?
Un pogrom es básicamente ir a un sitio donde viven rusos, quemarlo todo y matar a la mayoría.
Y forzar al exilio
a los supervivientes.
Qué majos. Qué agradable.
Y es en Rusia donde se inventó el concepto del pale, que el pale era la zona en Rusia donde dejaban vivir a los judíos, que tenían prohibido el acceso a las principales ciudades. Eso fue en la época de la Rusia imperial. y en 1905 tuvo lugar el pogrom de Kishinev, que ahora es la capital de Moldavia, en el que hubo una masacre de judíos enorme, y fue la Ohrana, la policía secreta zarista, la que se sacó de la manga ese infame libro de los protocolos de los sabios de Sion.
Es una falsificación hecha efectivamente para joder a los judíos, básicamente.
Sí. Es lo que hacen los Harkonnen en el Arrakis
con los Fremen. Sí, eso
vamos a ver, una cosa. Jax, te prohíbo seguir preguntando cosas que no soy capaz ya no de conocer, que no conozco nada.
Sino de Dune.
De Prusiar. ¿No has visto Dune, Mike? ¿O leído el libro? ¿O leído el libro de Dune?
Vamos a ver, ¿crees que yo estoy programa libros aquí?
Del programa, ahora recomiendo el libro. Del programa ese que habla Pepe, salió Juanovici, que es el chatarrero este francés que estuvo con la Resistencia, que está, hay una serie de cómics maravillosas que se llama Eras una vez en Francia, que habla de la historia y habla mucho de cómo los judíos, una vez que hacían esos pogromos, tenían que salirse buscando la vida por toda Europa porque se habían cepillado a sus padres y habían dejado a los niños ahí buscándose la vida. Sí, es verdad, hay una larga tradición de carnavales ruso-judíos, a pesar de que había mucha población que venía de allí.
Sí. Que hemos despistado a Pepe. A ver, que iba en la línea, perdón, iba en la línea de por qué Putin ahora invade y,
vale, y ahora es que os iba a contar una historia larga. Esta historia...
Hemos llegado a la Rusia imperial. El deseo de Putin
de resucitar. Eso es el deseo de Putin de resucitar la Rusia imperial. Y ahora cuando os voy a contar una serie de datos y de información que me ha venido directa de una fuente fiable.
Me encantan las pausas dramáticas de Pepe. O sea, soy muy fan de las pausas. Muy fan de las pausas dramáticas de Pepe.
No son pausas dramáticas, son pausas en las que estoy pensando cómo voy a decir lo que voy a decir.
No, pero bien.
El lóbulo frontal ahí parando como...
Espera, Pepe, como los youtubers modernos, ¿quieres que ponga un contador?
No.
Un contador para ver cuándo lo vas a decir, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, no, vamos a ello. La cuestión es la siguiente. Esta fuente me ha comentado lo siguiente. Punto uno. Aunque esto es algo que se sospechaba y se ha sospechado mucho por aquí, esta fuente me ha confirmado que Rusia definitivamente tuvo una gran injerencia en dos acontecimientos de 2016.
Las elecciones de Trump.
Ese fue uno.
Toma ya.
Y el otro fue el voto del Brexit.
¿En serio?
En serio.
¿Para desestabilizar?
Te explico. El voto del Brexit era para joder a la Unión Europea. Porque Putin ve a tanto a la Unión Europea como a la NATO, como a la OTAN, las ve como grandes enemigos de Rusia. ¿Hasta qué punto son enemigos de Rusia? Habida cuenta de que en la Unión Europea nos pasamos más tiempo peleándonos entre nosotros, o nos hemos pasado históricamente más tiempo peleándonos entre nosotros que otra cosa. Y la OTAN, al final, pues ha terminado siendo más un club para ir haciendo maniobras militares que otra cosa. Bueno, ahí ya no entro. Pero en lo que sí puedo decir es que tanto en el voto del Brexit como en la elección de Trump, Rusia ingirió, o sea, tuvo una gran injerencia en ello. Que eso es algo que desde, llamémosle Occidente, se ha sospechado, pero esta fuente mía me lo ha confirmado. Lo que he dicho, el voto del Brexit era para debilitar a la Unión Europea, haciendo que uno de los países más importantes se largara. La idea era que eso debilitaría la Unión Europea, animaría a otros países a hacer lo mismo, a otros países más dudosos, sobre todo a los países de Europa del Este, que estaban más enfadados con la Unión Europea por lo que consideraban injerencia en cuestiones de moral y de cómo deberían gobernarse, entre ellos, sobre todo, Polonia y Hungría. Que Hungría, ya sabréis que hace algún tiempo pues ya ha estado bastante en el punto de mira de la Unión Europea porque han estado haciendo pirulas importantes, y lo mismo Polonia. Entonces, por un lado eso. Por el otro, Trump habría tenido el papel en Estados Unidos de tonto útil, que habría sembrado bastante caos en Estados Unidos mismos y que con un mínimo de suerte habría conseguido debilitar a la OTAN. De hecho, Trump había dejado caer en alguna ocasión que él estaba perfectamente dispuesto a sacar a Estados Unidos de la OTAN. La idea, entonces, para Rusia era debilitar a esos dos grandes adversarios suyos. Y la idea era que, bueno, las elecciones son en el 2016. En el 2016, si Inglaterra, si el Reino Unido se va de la Unión Europea se hunde en un marasmo de confusión. Y a Trump lo tienes en 2016 y te las arreglas para que lo reelijan en 2020 y te da 8 años para acabar de debilitar la OTAN y poder dejar las manos un poco más libres para que Rusia pueda hacer lo que le salga de los cojones. Con lo del Brexit no le salió demasiado bien, porque aunque sí, el Reino Unido se fue del Brexit.
De hecho, justo, mira, hay una pregunta, perdona, en este punto.
Sí, la evolución del Brexit no le hizo pensar a Putin que igual sus ideas eran erróneas. Es que la evolución del Brexit no fue tan rápida como hubiera sido esperable. Piensa que el Brexit no se formalizó hasta 2021.
Pero venía del 17 o 18.
Venía del 16.
Hubo varias prórrogas, hubo varias historias.
Hubo prórrogas, hubo historias. Y hasta no hace mucho no había quedado completamente hecho. Ahora, espérate, que no me acuerdo si fue en el... Ahora, fue en el...
Prepandemia, ¿no? Fue enero antes de la pandemia, ¿no?
¿O algo así? ¿Eh? ¿Perdón?
Fue enero antes de la pandemia, ¿puede ser?
Fue en enero antes de la pandemia, sí, en el 2020. Hasta enero del 2020 no se formalizó el Brexit como tal. Durante todo ese tiempo, pues... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que, vale, se ha puesto en marcha el Brexit. Quien ha salido perdiendo realmente ha sido el Reino Unido. Que, oye, a Rusia ya le vale. Joder al Reino Unido ya le vale. Porque el Reino
Unido... menos, ¿no?
Uno menos. Irónicamente, el Reino Unido ha sido el enemigo, uno de los enemigos tradicionales de Rusia. Aun cuando fueron aliados durante las dos guerras mundiales...
Y las napoleónicas también.
Y en las napoleónicas, pero el Reino Unido ha sido uno de los tradicionales rivales de Rusia. Acuérdate del gran juego en el norte de la India y en Afganistán en el siglo XIX. Y acuérdate de la guerra de Crimea. Y el hecho de que el Imperio Británico en la zona de la India tocaba bastante cerca de Rusia y quería tener influencia en Asia Central, que Rusia lo consideraba como su propio feudo. Y históricamente el Reino Unido ha sido un rival de Rusia. Y Putin considera al Reino Unido como un rival. Entonces, lo que pasa es que el Reino Unido ha salido perdiendo y se ha quedado en la puta miseria, en la puta mierda, le está teniendo problemas, ya le gusta. ¿Pero qué ha pasado? Pues que la Unión Europea no reaccionó como hubiera podido ser de esperar. La Unión Europea, de hecho, acabó más unida después del Brexit que antes.
Sí.
Los países restantes de la Unión Europea, en ese aspecto le salió un poco rana, pero...
Putin ha estado financiando cada movimiento separatista que se ha dado en Europa, izquierda y derecha.
También, y ha estado también muy, muy relacionado con los movimientos de extrema derecha en Europa, que son anti-europeos. Que no sé si habréis visto a un montón de políticos de extrema derecha en Europa que han estado muy ocupados deshaciéndose de todos los twitters y todas las fotos en las que salían o alabando a Putin o dándole la mano en foto ops. No sé si lo habéis visto.
Sí, ha habido gente que ha tenido unos...
Ha habido bastante gente que ha tenido que empezar a hacer un poco de tirar cosas en el agujero de la memoria.
Ya.
Entonces, eso por un lado, bueno, no ha salido muy bien, pero es que hasta que no llegó el 2020, como el proceso del Brexit estaba todavía en una especie de potaje que no acababa de terminarse, en ese aspecto Rusia no podía considerar nada... especial, o sea, no podía tomar ninguna consideración ni hacer ningún análisis preciso, porque el Brexit no estaba realmente en marcha. El Brexit solo se puso en marcha el 31 de enero del 2020. ¿Y entonces qué pasa en el 2020? Pues en el 2020 pasa algo que me hace pensar que si Dios existe, tiene un sentido del humor de la madre de lo parió. Que es cuando nos cae la pandemia del COVID.
Madre mía.
¿Y qué pasa? Punto uno. Con la pandemia del COVID... A muchos países les afectó económicamente, a Rusia más. La economía de Rusia empezó a irse al carajo. No muy apreciablemente en un principio, pero empezó a doler. Y el efecto más importante. El COVID probablemente fuera bastante relevante, bastante instrumental, como dicen en inglés, para que... Cuando llegaron las elecciones en Estados Unidos, a Trump le dieron la patada, porque Trump hizo una gestión absolutamente pésima de la emergencia sanitaria que había caído.
Poco más si te lavaba la traca con lejía.
Sí. O sea,
no seré yo quien no defienda a ese showman, pero el tío en sanidad pública o en salud pública, mal.
Entonces, lo que pasa es que, claro, llegan las elecciones en Estados Unidos y a Trump no lo reeligen. Entonces resulta que Putin ve que el plan que tenía planeado, porque él hubiera querido esperar hasta el año 2023 o 2024 incluso, para empezar a liar la parda. ¿Pero qué pasa? Se ha quedado sin Trump, que es su tonto útil, que ve tú a saber si lo reeligirán en el 2024, pero de aquí al 2024 pueden pasar tantas cosas que...
¿Tú lo ves?
Estamos improvisando, ya no estamos yendo acorde a plan.
¿Cómo dices, perdón?
Que ya estamos improvisando, que ya estamos tocando de oído porque ya...
Sí, no, ahora toca tocar de oído.
Y las vacas están lado, fuera del establo y hay que tirar para
la economía está yendo cada vez peor. Sí. Y la gente está cada vez más descontenta. Putin empieza a ver que a su alrededor hay tiburones que están empezando a oler la sangre. Porque Putin se ha cargado o ha exiliado o ha encarcelado a todos sus opositores externos. Pero el auténtico peligro no viene de ellos. El auténtico peligro para Putin y para su poltrona viene de su círculo interior. De los tiburones que tiene a su alrededor que quieren ser califa en lugar del califa. Y que en algún momento, pues igual, se sienten lo suficientemente animados como para tirarle una buena tarascada.
Como para hacer un casado.
Es que mirar esto, ¿eh? Cefiro, Putin se quiere pasar el Risk en modo extremo. A ver, hombre, es que el Risk en modo extremo pues mola más. Esto es así.
Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que Putin empieza a ver que se le acaba el tiempo. Porque desde el 2020, todo el 2020, todo el 2021, la economía ha ido a peor. La gente se está descontentando más. Llega el 2022 y ya decide que yo no voy a poder aguantar hasta que resulta que hipotéticamente puedan reelegir a Trump en el 2024 en Estados Unidos. O sea, de aquí al 2024, su cálculo ha sido, de aquí al 2024 hay muchos números de que pierda el puesto. Y Putin quiere pasar a la historia con un legado de el líder fuerte que, si no restauró, al menos empezó a restaurar la gloria de Rusia y el lugar que Rusia se merece en el mundo.
O sea, ¿tú crees? O sea, entendiendo eso, sí, leyendo entre líneas o queriendo entender... ¿Él lo que está haciendo es crear un legado?
Él quiere, es lo que él quería. Una cosa es que tú quieras crear un legado y otra cosa es que tú lo consigas. Pero lo que él quería era dejar un legado de líder fuerte ruso que ha conseguido recobrar la gloria pasada de su imperio. Poner en marcha...
Mira, nos dejan un comentario. Yo vivo en la Costa del Sol y las inmobiliarias de Marbella empiezan a recibir peticiones de venta de las mansiones.
Claro.
De la quinta de la Zagaleta, que son las más caras.
Tienen que vender para tener, efectivamente. Las
en Canarias igual.
Las sanciones que se han ido imponiendo han tenido mucha...
Pasta en euros, muy potentes, en España. Si quieres barcos o casa, ahora es el momento de comprar en la zona sur.
Sí, es que todas sus cuentas están bloqueadas allí. El rublo se ha metido una hostia del 60%. Además no te garantizan cambio en ninguna parte. No, las sanciones.
Les han sacado de Visa y Mastercard, que eso parece muy fácil, pero la peña no está pudiendo pagar con Visa y Mastercard, que hostia.
No, es serio. Las sanciones económicas le han pegado una hostia. Luego os hablaré de ello. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este hombre ha visto que se le acaba el tiempo, que no puede esperar a que llegue el 2024, porque para entonces. Está viendo que de su círculo interior lo van a tirar abajo. El 31 de enero de este año hubo un ex general, un general retirado que es el presidente de una asociación de cargos militares retirados y en la reserva de Rusia, que en Rusia dijo en nombre de su asociación que Putin tenía que dimitir.
Hostia. Y además, siendo militar, ¿no? Que es como...
Sí, siendo, habiendo sido militar, habiendo sido general.
Ya.
¿vale? Y vale que está en la reserva, vale que tiene 78 años.
Sí, pero
años.
Toca la línea de flotación de la orden de mando, ¿no? Que eso, hostia.
No, y piensa, vale, el tío tiene 78 años, seguramente estuviera a la vuelta de todo y habría dicho, bueno, si ahora viene si ahora vienen los de Lomón y me pegan un tiro, me da igual, porque tengo ya 78 años, he vivido todo lo que tenía que vivir. Pero que alguien así, y en nombre de una asociación de militares, exmilitares, vale, jubilados y en la reserva, pero que han sido militares de carrera y con galones... Y va el tío y dice el 31 de enero que Putin tiene que dimitir.
Hostia.
Y luego tenemos el famosísimo ejemplo en las cámaras de Putin chorreando al jefe de la FSB.
Que bueno, que eso fue brutal, ¿eh? Salió en todos los lados.
Porque decía que la FSB no estaba por la labor y tal y lo puso a parir al hombre. Lo cual no es forma de hacerte amigos dentro de la FSB.
Pero tú crees, o sea, a lo mejor aquí yo no conozco mucho la estructura orgánica de la FSB. ¿Tú crees que puede llegar a un punto que haya como un ataque de falsa bandera, alguna mierda de estas, porque la FSB se le infla los huevos?
¿Ataque de falsa bandera en Ucrania? Seguramente lo habrá. Una de las cosas que ha estado diciendo Rusia últimamente ha sido acusar a Estados Unidos y a Ucrania de preparar un ataque con armas químicas o bacteriológicas, y eso quiere decir que Rusia está pensando en hacerlo. Es lo mismo que los ataques de falsa bandera que hubo a lo largo del principio de este año, que fueron intentos de provocar a los ucranianos a que atacaran para que, para tener una justificación para devolver el golpe y no aparecer como invasores.
Muy a lo israelita esto, ¿eh?
Esto es clásico ruso. Ya. Esto es una estrategia, es una táctica que es clásica de Rusia. Y no le salió bien porque los Estados Unidos le iban pasando información de inteligencia a Ucrania y los ucranianos con unos cojones envidiables no cayeron en la trampa y a Putin no le quedó más remedio que invadir y ser el primero en invadir. Otra cosa, cuando hubo la famosa votación en las Naciones Unidas de condena de la invasión, los rusos confiaban y esperaban que fuera China la que interpusiera su veto, para no tener que ser ellos los que lo hicieran. Pero China se abstuvo.
Golpe bajo, sí, sí.
China se abstuvo y les puso la humillación de tener que vetar ellos mismos.
Ellos mismos, total.
Claro, pero a ver, es que China es ahora mismo el mercader del mundo, no tiene nada que ganar en
invitándose con todo el mundo.
Le puede apetecer muy mucho mear en el plato de Estados Unidos y ya, digamos, que se haga evidente su hegemonía. Pero de ahí tiene muchísimo más que perder que Rusia. Y mira que Rusia le están inflando a hostias.
Bueno, es que ahora mismo China...
Y lo que ha dicho Gustavo es muy cierto. Si Alemania se plantea cortar el Nord Stream, las cosas son muy serias. Entonces, lo que estaba diciendo es eso. Que Putin se ve en una situación en la que él considera que se le acaba el tiempo. Y tiene un problema. Un problema muy grave. Putin lleva 2 años... desde que empezó la pandemia, hasta... A ver, el otro día cuando hice el paripé en el estadio, fue la primera vez en casi 2 años que realmente salió en público. Todo ese tiempo lo ha pasado encerrado. Quienes querían ir a verle se tenían que chupar 2 semanas de cuarentena y permanecer a distancia. ¿Habéis visto las fotos de la reunión con Macron, con esa mesa de 5 metros? ¿Habéis visto las reuniones con los mandos militares que está él en la punta de una mesa larguísima y los mandos militares en la otra? Putin lleva 2 años en paranoia o perdido con el COVID y encerrado, aislado, rodeándose cada vez más de yes men, de gente que le dice que sí a todo, rodeándose cada vez más de gente que no le va a llevar la contraria,
rollo la muerte de Stalin a tope.
Entonces, ¿qué pasa? Que al final el hombre ya decide que no le queda más remedio que dar el golpe decisivo contra Ucrania porque considera que se le acaba el tiempo. Él hubiera preferido poder hacer esto en el año 2024, pero él considera que no le queda tiempo, que hay ya fuerzas a su alrededor y en su círculo interno que lo quieren tirar.
Esta guerra está demostrando que el famoso bloque Rusia-China no existe.
Perdona, nunca ha existido.
Nunca ha existido.
Rusia y China han estado en guerra, casi no declarada, en los años 70. que fue, por cierto, en ese momento cuando el agregado, cuando el embajador ruso fue a ver al ministro de Defensa americano en 1970 y algo, y le dejó caer que si Estados Unidos se enfadaría mucho si los rusos dejaran caer unas cuantas bombas de hidrógeno en China.
Vais haciendo amigos. De hecho, China sistemáticamente ha estado perdiendo casi todas las batallas militares. Igual que las comerciales siempre ha funcionado como un tiro, las batallas militares normalmente ha estado palmando hasta la camisa.
Bueno, de hecho, el tema ahí con China es, ¿no creéis que sí mismo?
Es una cuestión personal. Putin quiere ser una diva, quiere que le quieran, que le digan que es el mejor. Si de pequeño le jalé, esto no pasaría. Pues no andarías muy desencaminado, ¿eh? No andarías muy desencaminado. Pero volviendo a lo que estaba diciendo antes. El hombre se ha rodeado de yes men, se ha rodeado, está aislado y ha cometido el pecado cardinal de todo buen traficante de drogas que se diga. Colocarte con tu propia mercancía. Putin se acabó creyendo su propia propaganda. Se acabó creyendo su propia propaganda de que cuando entraran en Ucrania lo recibirían con flores. Y, por lo que parece, encargó al FSB una serie de análisis, o sea, el gobierno ruso encargó al FSB una serie de análisis sin decirle que estaban planeando una invasión de Ucrania, ¿vale? Es como un caso hipotético, en caso de una provocación ucraniana. Y el FSB hace el análisis. ¿Pero qué pasa? Que el FSB ve que el análisis se lo están poniendo como una paja mental, una cosa hipotética que... Veto a saber si va a pasar alguna vez o no. Y claro, el FSB, pues los analistas dicen, joder, vamos a ver, vemos esto y dice, hostia, Ucrania es un hueso duro de roer, pero nos están diciendo esto, parece que, joder, no tiene pinta de que vaya a pasar nunca.
Y vete tú a decírselo que a mí me da la risa.
Vete tú a decírselo que a mí me da la risa, ¿no? Entonces, pues entonces, vale, mira, ponemos cualquier parida aquí y le decimos lo que quiera oír. Que se quede contento y ya está, porque esto lo consideran como una paja mental, un ejercicio hipotético de veto a saber qué, y se lo mandan.
Experimento mental, ¿no?
Sí, y se lo mandan a Putin. ¿Qué pasa? Que Putin se lo cree y lo toma como gospel, como el evangelio.
Para adelante con todo, ¿no?
Para adelante con todo. Jugar. Y por eso que ahora, recientemente, como habréis oído, mandó a arrestar a dos jefes del FSB.
Sí.
Acusados de que habían robado el dinero para hacer los análisis y le habían dado mierda y le habían dado inteligencia equivocada. Perdona, lo que pasa es que te han dado lo que tú querías oír. O lo que han interpretado que tú querías oír, que es algo que también es una actitud muy rusa. Entonces, pues nada, se lía parda, se ven ahí empantanados en un follón de tres pares de cojones, con Occidente mucho más unido de lo que estaba antes, a la Unión y el que ha demostrado la OTAN y la Unión Europea no se la esperaban, y de hecho tampoco se la esperaban muchos en Occidente. Le ha salido rana la cosa, las sanciones son las más bestias que se han implantado jamás contra ningún país, y claro, le ha salido mal él. Pero ahora, ¿qué hace?
Si da marcha, ahora no puede ir para atrás, no puede ir para atrás.
Si da marcha atrás,
está muerto.
Un golpe de
lo menos que puede esperar es que lo manden a La Haya con un lacito.
Sí, sí, no puede ir para atrás.
Lo menos.
Si aguanta, tampoco puede ir para adelante. O sea, no puede ir ni para atrás ni para adelante.
Si sigue para adelante y mantiene el ir para adelante, le van a fosfatinar el ejército.
Claro.
Que el ejército ruso ha perdido. Enteros en la apreciación mundial, como se ha visto pocas veces. Todo el mundo tenía miedo del oso ruso y del superior ejército ruso y de la hostia en patinete, y ha demostrado exactamente lo contrario. Una guerra que se suponía que tenía que haber ganado en 48 o 72 horas ya va entrando para un mes.
Bueno, y miles de muertos, ¿no? No sé cuál es el último dato. A mí me pareció que eran
los datos que yo he recibido,
4.500 me pareció ver.
¿Cuántos?
Me pareció leer la semana pasada, 4.500.
No, a ver, te explico. Hay un rango. Okay. Va desde 4.500 hasta 14.000 más.
Tía.
Los datos que yo considero más fiables son los de la inteligencia estadounidense, que la inteligencia estadounidense estima 7.000 muertos rusos. Luego, por cada muerto, sueles tener entre 2 y 3 heridos. Con lo que tienes un total de bajas de 7.000 muertos y entre 14.000 y 21.000 heridos. Vas en un rango de entre 21.000 y 28.000 bajas. Eso es más del 10% de los hombres que tenía preparados en un principio, que eran aproximadamente 150.000. Aproximadamente, porque puede haber entre 150.000 y 180.000. Eso ya es más del 10% de bajas. Eso es una salvajada.
Mira, justo nos dan ese dato. Dicen que entre un 10 y un 12% de las unidades.
Lo cual invalida la capacidad operativa de una unidad. En efecto, si una unidad tiene un 10% de bajas, se empieza a volver imposible de operar.
Entonces ¿qué posibilidad hay? Porque no puede avanzar, no puede retroceder.
No puede avanzar ni puede retroceder. La única
si se queda donde está.
La única posibilidad que le queda es de hacer la salvajada que está haciendo de bombardear las ciudades a lo bestia para cargarse la moral de los
como ucranianos. Como Mariupol, ¿no? Que está liando.
Mariupol está hecha un atruño, pero los ucranianos están resistiendo porque Mariupol es importantísima. Mariupol, tú tienes el frente de Crimea, tienes el frente del sureste, y luego entre los dos el punto de contacto es Mariupol. Si Mariupol es conquistada, entonces los rusos han conseguido unir esos dos frentes y les permite suministrar mejor. Bueno, que los suministros de los rusos también no te los pierdas de vista, pero bueno, conseguirían unir esos dos frentes y desde ahí empezar a empujar hacia Dniepro. Lo cual les permitiría, porque Kiev la tienen más o menos rodeada al este, al oeste y un poquito al norte, y es por el sur donde está abierta. Entonces la idea sería que si consiguen unir por Mariupol estos dos frentes, entonces de ahí pueden avanzar hacia el norte.
Para coger a Kiev por el sur.
Completamente rodear a Kiev y de paso aislar a un montón de unidades ucranianas en el este. Mariupol está resistiendo y en Kiev los rusos ya están empezando a poner posiciones fortificadas de trinchera. Lo que quiere decir que están viendo que no van a ninguna parte.
Mira, nos llega una pregunta, perdona, que me parece muy interesante. Nos preguntan qué hay de la India. Nos gusta Gustavo. Pakistán haciendo los ojitos a Irán y la India poniendo unir monedas con Rusia.
Vale, lo de la India proponiendo unir la moneda con Rusia viene desde 1953. Es un proyecto que tiene ya más de 70 años, que tiene ya va para 70 años que lo han estado pensando si hacerlo o no. Si India realmente decide unir su moneda con Rusia, pues bueno, por un lado sería algo que evidentemente permitiría a Rusia evadir bastantes sanciones, pero India probablemente le cayera algo. Y unir la rupia con el rublo en estas circunstancias arriesgas a que la rupia se pegue una hostia muy considerable.
¿Pero para qué quiere hacer eso India? Si es otra potencia de la hostia, si son 1.500 millones de personas... Y están, o sea,
por no, un negado no... estadista como Zelensky. Mira, me permito discrepar.
Mira, vamos a leer para quien nos escuche por podcast el comentario. Nos pone una persona, Wizon Law, en YouTube. Nada comparable a la desgracia del pueblo ucraniano por un negado estadista como Zelensky.
Personalmente discrepo. Discrepo. Zelensky, en mi opinión, ha demostrado ser un... No sé hasta qué punto como líder civil puede haber sido, pero como líder de guerra está demostrando tener... muchas, muchas cualidades. Y una
yo diría un par de cojones, la verdad.
Aparte de unos huevas.
Rusia y Ucrania han tenido negociaciones anteriormente, pero el problema es el que he dicho desde un principio. Rusia afronta las negociaciones diplomáticas desde el punto de suma cero. Y eso muy a menudo hace... que las negociaciones diplomáticas con Rusia acaben siendo, ya sé que puede sonar muy fuerte esto que voy a decir, pero por parte de Rusia muchas de sus negociaciones diplomáticas son a mala fe. Puede que suene muy fuerte o lo que sea, pero es el resultado, digamos, natural de tener esa cosmovisión sobre qué son las relaciones diplomáticas y los tratados. O sea, si tú ves las relaciones diplomáticas como un juego de suma cero, al final, muy a menudo acabas actuando de lo que se puede considerar en mala fe. Y las negociaciones con Rusia en este aspecto entre Ucrania y Rusia preguerra se han visto caracterizadas por eso. Y claro, por la mala fe.
Tal y como se han desarrollado los acontecimientos, ahora Zelensky tiene un
cheque. Zelensky ya, pase lo que pase con él, Zelensky tiene un lugar asegurado en el santoral de los mártires ucranianos.
Claro, pero es que además tiene un cheque en blanco para no hacer concesiones. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el sentido de decir, no, venga.
Sí, o sea, da igual que ahora se pongan a matar militares rusos con teles Molotov, que la gente le tiene idolatrado. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Aunque el tío se cargue 300 personas con las manos el mismo. Sí, lo que en los héroes, ¿no? Esa visión heroica, ¿no?
Rusia violó a 2 millones de mujeres alemanas en los
posteriores. En 1945 también hay que decir que iban con bastante cabreo.
en general, pero eso es lo que quiero decir.
Lo que pasa es que ahora el cabreo ahora está del lado de los ucranianos. Y iba a decir una cosa. Sabréis que, bueno, uno de los problemas que ha tenido el ejército ruso es la moral, porque muchos de los soldados son reclutas. Y eso es un problemón.
A los que medio engañaron para llevar a posición en el combate también.
A ver, ellos dicen que los engañaron. O sea, esto sale de las entrevistas a soldados rusos capturados. Ellos dicen que iban engañados. Puede que sí, puede que no. Pero son reclutas. Y cuando tú tienes un ejército de reclutas que los mandas directamente al frente con un fusil y tiramillas, no van a funcionar muy bien frente a un ejército entrenado. No van a actuar muy bien como un ejército entrenado como ha sido el ejército ucraniano, que en los últimos años ha recibido entrenamiento del copón por parte de potencias occidentales. ¿Y qué pasa? Pues que, como he dicho, el cabreo ahora está de parte de los ucranianos, están muy motivados, y como habréis oído en alguna ocasión, habréis oído que se han cargado a varios generales.
Sí, 5 o 6, por lo menos.
5. Eso ha sido porque los rusos están mandando a los generales al frente. ¿Por qué están mandando a los generales al frente? Porque, por un lado, las comunicaciones tácticas no funcionan. Y, por otro lado, se supone que es para aumentar la moral de las tropas en el frente. El ejército ruso funciona bajo unas tradiciones de autoritarismo extraordinario y tiene un problema. Y el problema es que la doctrina rusa generalmente no deja espacio para la iniciativa propia por parte de mandos inferiores. Entonces, lo que ha ocurrido es que teóricamente los generales deberían haber estado en la retaguardia y deberían haber ido ordenando a las tropas en el frente y decirles, haced esto, esto y lo otro. Entonces resulta que las comunicaciones no están funcionando. Esto es otra historia que viene, que luego comentaremos también. Y por otro lado, la moral de las tropas en el frente no parece buena. Entonces los rusos se han visto obligados a enviar a muchos generales a la línea de frente. Y
El francotirador canadiense Wally ha durado menos que una gamba en la sede de UGT.
Ahora no caigo quién es el francotirador
canadiense. Este es el que está valorado con el mejor francotirador del mundo ahora mismo, que es del ejército canadiense. Fue en misión para ayudar a los ucranianos y parece ser que al segundo día que llegó por ahí a matar rusos, se lo ventilaron los rusos.
Ah, bueno, probablemente. Pero los francotiradores ucranianos no son moco de pavo tampoco. Y lo que ocurre es que lo que he dicho, estos generales rusos que los han mandado al frente se han convertido en blanco principal. Uno de los generales en cuestión se lo cargaron junto a su staff completo. Y fue porque, como he dicho, los rusos tienen problemas de comunicaciones serios. Y uno de los problemas de comunicaciones, y una de las formas que tienen de hacerlo, es literalmente utilizar teléfonos móviles con 3G.
Brillante.
Y en claro, o sea, olvídate de encriptación.
Justo nos lo está poniendo Francisco.
Sí,
dicen los rusos, estamos móviles usando móviles y walkie-talkies.
Los rusos utilizan para comunicaciones tácticas móviles y walkie-talkies sin encriptación, que son interceptables fácilmente. Y los aviones están utilizando radio de VHF también sin encriptación. El general ruso en cuestión estaba hablando por teléfono móvil con la Stavka en la retaguardia, hablando de la situación en ese punto del frente. Los ucranianos interceptaron la llamada y resulta que hicieron triangulación de donde estaba y le dedicaron una salva de artillería en la zona. Una salva de artillería de saturación con la que se cargaron al general y a todo su staff. Eso es parecido a lo que hicieron los rusos para cargarse a Dudayev en Chechenia en 1992. Lo que he dicho antes de las comunicaciones. Vamos a hablar un poquito de eso. Los rusos se suponía que tenían una superradio para uso táctico llamada ASART, que tenía encriptación incorporada, que venía, iba a ser la hostia en patinete, chulísima, irrompible, con un sistema de encriptado del copón que iba a permitir comunicaciones tácticas entre unidades en el frente sin tener que preocuparse de nada, directamente, y vamos, que iba a ser la hostia en patinete, y la demostraron y la enseñaron y todo muy bien. Pregunta, ¿dónde coño están esas radios? Porque la radio existe. ¿Qué coño ocurre para que las unidades en el frente no las tengan? Vale, quizá la pregunta no deba ser ¿qué coño dónde coño están esas radios? Quizá la pregunta deba ser ¿dónde coño está el dinero que tenía que haberse utilizado para manufacturar y distribuir esas radios? Porque una cosa que ha saltado bastante, ha quedado bastante clara, es que en Rusia, a nivel militar, se ha robado lo que no está escrito. Rusia lleva 10 años diciendo que iban a supermodernizar el ejército y iban a destinar no sé cuánta pasta para dejarlo niquelado. Pues, bueno, parece ser que si te hacen falta 1.000 para dejar niquelado eso, pues alguien se ha quedado 200, alguien se ha quedado 400, alguien se ha quedado otros 200 y al final te han quedado 100 para niquelar algo que tenías un presupuesto de 1.000. Muchos de los vehículos que han acabado atascados y abandonados, y han salido fotos, son vehículos de transporte, que los ucranianos están atacando muchísimos vehículos de transporte de material, jodiendo la logística rusa a fondo. Esos vehículos de transporte han aparecido atascados en el barro y tienen una cosa muy interesante, han sido daños en los neumáticos. Los neumáticos reventados. Un transporte militar para este tipo de cosas, para logística, un camión militar, suele tener sistemas que te permiten inflar o desinflar las ruedas para poder circular, ya sea sobre carreteras o en todo terreno.
Camino, arena,
barro. Para regular la presión. Cuando estás en barro, arena o similares, lo que haces es que desinflas un poco las ruedas, y con eso te ayuda a tener más tracción y zarandajas. Vale. Muchos de esos cacharros, resulta que las ruedas se les han desintegrado. ¿Y eso qué es? ¿Por qué es? Punto uno. Ha habido varios detectives de internet que han conseguido determinar que buena parte de esos neumáticos resulta que eran neumáticos baratos chinos. Y el modo de fallo ha sido porque los camiones militares, los vehículos militares, hay que ponerlos en marcha regularmente, hay que usarlos con regularidad, hay que hacer un mantenimiento serio, sobre todo...
Lo mismo con los tanques y los vehículos pesados.
Sobre todo de las ruedas. Hay que hacer un mantenimiento serio de las ruedas y de todos los mecanismos que van en ello. Y parece que eso no se ha hecho. Cuando tú tienes un vehículo pesado, que lo dejas aparcado un montón de tiempo, no vas haciendo cambios de ruedas, no vas rotando las ruedas ni nada, lo tienes ahí aparcado. No lo mueves. El caucho de las ruedas se vuelve, en inglés, brittle. En castellano no sería exactamente frágil.
Pero se vuelve quebradizo.
Quebradizo, exacto. Se vuelve quebradizo. Cuando tienes el vehículo con los neumáticos a presión máxima, aguanta. A la que le bajas la presión, los laterales del neumático empiezan a experimentar tensiones que pueden ser un orden de magnitud mayores de las que experimentaban cuando estaban completamente llenos. Sacas el vehículo de la carretera, lo metes en el barro, deshinchas los neumáticos
y no sabes.
Caminas 2 kilómetros y los neumáticos revientan. Y eso es por no haberlo mantenido. ¿No se ha mantenido por dejadez? ¿O no se ha mantenido porque no hay dinero?
¿Y no hay dinero porque no hay dinero? ¿O no hay dinero?
Si no hay dinero, ¿es porque no hay dinero o porque se lo han embolsado?
De todas maneras, Pepe, una cosa. Yo estaría hablando de esto hasta mañana a las 3 de la madrugada.
Sí, pero ya veo que es una hora y cuarto. ¿Puedo hacer un último comentario de algo que...
Por favor, claro.
Por favor, el último comentario y después Mike te hace la pregunta para el siguiente.
Dos últimos comentarios.
Venga, dos. Te dejamos dos.
Un comentario va a ser sobre una cosa que probablemente preocupe a mucha gente. Y el otro comentario con el que voy a cerrar esta intervención va a ser hablar un poco de mi familia en Rusia.
Muy bien.
Comentario número uno. Algo que seguramente preocupe a mucha gente. El arsenal nuclear ruso. ¿Vale? Según fuentes, que también considero fiables, en este preciso momento, y sigue siendo bastante importante, pero Rusia debería, probablemente tendría, en situación de funcionar, algo así como el 35% de su arsenal nuclear total. El 65% del arsenal nuclear de Rusia no es utilizable. ¿Por qué? Y esto os va a hacer mucha gracia. Los cohetes en silos, básicamente, para el año 2020 necesitaban un mantenimiento de urgencia. Todos. Son cohetes fabricados en los últimos años de la URSS, que se han mantenido en los silos y no se han... necesitaban ese mantenimiento en 2020. Ese mantenimiento no se ha producido.
Claro, iban con Windows Net 3.5 y cuando llegó Windows 10 no funcionaba.
Más divertido que todo eso. Prepárate porque es mucho más divertido que todo eso.
Iban Apple.
Los ICBMs americanos son todos, a estos momentos los Minuteman 3, son todos cohetes de combustible sólido. Básicamente, y ya sé que la comparación es un poco chorra, cohetes de feria. Mantenimiento mínimo. Y puedes dejarlos en los silos preparadísimos para despegar en cuanto quieras. En cuestión
de mogollón de años, porque eso es impertérrito.
Eso no se estropea. Y el cohete de combustible sólido es súper simple. Los cohetes rusos son todos de combustible líquido, que tienen muchísimas más piezas, son muchísimo más delicados, exigen muchísimo más mantenimiento. No puedes mantenerlos llenos de combustible. Tienes que hacer el refueling, tienes que hacer un llenado de combustible justo antes de lanzarlos. Y buena parte de esos cohetes son con combustibles hipergólicos. Combustible hipergólico son dos componentes que cuando los juntas básicamente explotan. Sin necesidad de ignición, sin necesidad de nada. Simplemente ponerlos en contacto uno con el otro ya básicamente tienes una explosión de cohete. Los combustibles hipergólicos son de putísima madre como impulsores de cohetes, pero tienen el pequeño inconveniente de que son súper corrosivos, son tóxicos que te cagas y además son cancerígenos. Y son...
Lo tiene todo.
Son productos jodidísimos de lidiar
de
con
gestionar,
ellos.
¿No?
Muy delicados. Los cohetes rusos de silos, que todos ellos son de combustible líquido, necesitaban ese mantenimiento urgente en 2020. No se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Cuando la Unión Soviética existía, la URSS esparció sus fábricas de armamento por todas las repúblicas. Y había repúblicas de la URSS que se especializaban en un determinado tipo de armamento y otras repúblicas que se especializaban en otro. Los cohetes de los silos, los cohetes basados en silos, todos en la URSS se fabricaban ¿dónde?
En Ucrania.
Los únicos que saben realmente los intríngulis y los detalles de cómo están hechos esos cohetes y cómo funcionaban y cómo hay que mantenerlos son todos ucranianos. En estos momentos no creo que estén por la labor. En el año 2010 o así, Rusia había llegado a un acuerdo con Ucrania para poder llevar a cabo el mantenimiento de los cohetes rusos en silos. Entonces pasó lo que pasó con Yanukovych y cuando lo echaron y patatín y patatán y luego la invasión de Crimea, eso se quedó que no y hasta hoy. Y ahora incluso menos vas a tener a los ucranianos dispuestos a echarle una mano a Rusia en ese aspecto.
Para, ni aunque me mates porque eres un hijo de puta, no te hago ni caso.
Entonces Rusia se ha visto que básicamente el arsenal nuclear ruso ahora son los Topol, que son lanzadores móviles, y los misiles que tengan en los submarinos.
En los submarinos, ¿no?
Eso es lo que... Y los misiles en los silos que tienen en Rusia, básicamente, están inutilizados. Para reemplazarlos, Rusia le va a tocar hacerlo desde cero. Y probablemente intentarán, seguramente intentarán mejorar el diseño porque los cohetes rusos, los ICBMs, están basados en el Semyorka que inventó Sergei Korolev para lanzar el Sputnik en el año 57. Es un diseño que ya tiene más de 60 años, lleva para 65 y está muy obsoleto. Que, por cierto, Korolev, el padre de la, del programa espacial soviético, era ucraniano, todo se ha dicho. Eso por un lado. Entonces, los americanos y muchas otras agencias de inteligencia de Occidente esto lo saben, lo tienen muy claro. Que por, a ver, los Topol y los cohetes en los submarinos no dejan de ser una fuerza que no se puede andar jugando con ella. Pero Rusia se ha quedado, ha perdido a efectos prácticos el 65% de su arsenal nuclear. Por dejadez, por falta de dinero y probablemente por estupidez.
Okay.
Y lo voy a decir con todas las palabras. Entonces, da la impresión de que el ejército ruso en todas las armas y en todo, o sea, en todas las, todos los, todas las, ¿cómo se llama esto? Los sectores del ejército ruso son una piltrafa. Y son una piltrafa porque en Rusia se ha robado lo que no está escrito. El dinero que tenía que haber ido a mejorar el ejército no se ha destinado a mejorar el ejército. Las comunicaciones en el frente son un asco. La logística es miserable. Y fíjate que tienes el frente, está literalmente en el patio trasero de tu puta casa. Compara esto con la invasión de Irak o de Afganistán por los americanos. Imagínate tú la logística para llevar todo el material desde Estados Unidos hasta Irak, Afganistán. Y en los años que estuvieron allí, realmente de logística no tuvieron problemas. Compara esto con los problemas logísticos que está teniendo el ejército ruso a día de hoy con una guerra en el patio de su casa. Que esto ha hecho que le pierdan el respeto al ejército ruso en todo el mundo. El otro día, el primer ministro de Japón, en un discurso al Parlamento, dijo que las Islas Kuriles eran japonesas, que tenían que recuperarlas.
Bueno, algo parecido ha hecho que Pedro Sánchez descubra que ha amado siempre Marruecos de toda la vida.
Pero lo que quiero decir...
Javi, no me seas fascista facineroso, ¿eh?
Yo soy facha porque el mundo me ha hecho así.
Será eso, pero piensa que si Japón le ha perdido el respeto al ejército ruso como para andar diciendo públicamente eso, que aunque es una, ese concepto es algo que en Japón ha existido y ya ha estado desde siempre, pero no lo han dicho en voz tan alta nunca. Sí, Japón no. Le ha perdido el respeto al ejército ruso y puedo asegurar que muchos otros países se lo han perdido también.
Es que es lo que no terminábamos de entender en el anterior programa. ¿Por qué? ¿Por qué Putin se expone a ser el jodido hazme reír de...
Pues porque se ha creído su propia propaganda y porque ha considerado que no tenía tiempo, que se le acababa el tiempo para poder llevar a cabo el gran legado de ser el superlíder ruso que va a restaurar la grandeza del imperio. Y dejar un legado fantástico.
Va a ser un legado que hago como Florentino, es hago un mausoleo en la Castellana y ya está.
Es que le va a quedar un legado interesante. ¿Vale? Bueno, este era el punto uno que quería yo decir. Era el punto dos. Mi familia en Rusia. Como he dicho antes, y a mi hija la despidieron del trabajo. A la pareja la detuvieron y está a la espera de juicio. Debo decir que he estado viendo a ver si la puedo sacar, pero bueno, eso ya se verá. Y algo que me ha dicho. Ella me dijo... En estos momentos siento que mi vida se ha acabado. He oído de mi hija que está empezando a tomar antidepresivos. Su madre está acumulando en la casa todos los productos de primera necesidad que puede encontrar. Porque ella está diciendo que esto va a ser peor que los años 90. Hay muchos, hay bastantes rusos. Hay un porcentaje de rusos que son como mi ex-suegra. Putinistas a muerte, que están perfectamente de acuerdo con esta acción y que apoyarán a Putin todo lo que haga falta. Pero también hay bastantes rusos que probablemente se callen por miedo. Y hay bastantes rusos que se oponen a esto, muchos de los cuales han salido por patas. Y esto yo lo que quiero decir es que, desgraciadamente, Putin no solamente ha conseguido joder muchísimo Ucrania, porque a Ucrania, acabe esto como acabe, le va a costar años de reconstrucción. Y aparte esto va a dejar un pozo de aborrecimiento mutuo que va a durar generaciones. O sea, la idea de reincorporar al pueblo ucraniano con sus hermanos rusos ya puedes irte olvidando.
Se jodió.
En mucho tiempo.
No, te pueden quedar heridas perpetuas como pasó con la
República. Pueden quedar heridas perpetuas por esto.
O con cosas así, que es que
mi hija, hubo una conversación hace poco. Y en esa conversación salió el tema, vente, sal de allí, vente acá. Y mi hija dice, pero, sí, pero por un lado, yo me he criado aquí, mi mentalidad no es como la mentalidad del europeo medio. Ahí ya podríamos entrar en discusiones, porque yo creo que no existe la mentalidad del europeo medio, pero bueno. Y también me dijo, y además me preocupa, porque sí, técnicamente yo soy española porque tengo un pasaporte español, pero me van a ver como el enemigo.
A mí me parece ridículo el backslash que ha habido contra intereses rusos, completamente absurdo.
A ver,
desde cantantes de ópera.
Bueno, por un lado es una cosa bastante triste, por otra es hasta cierto punto lamentablemente entendible. Pero yo lo que quiero decir es cómo está esto afectando a la población rusa media. Putin se ha jodido a Ucrania, pero Putin ha catapultado a Rusia en el abismo. Vladimir Putin va a pasar a la historia como el tipo que consiguió cargarse a su propio país. Y me sangra el corazón, por un lado por mi hija, por otra por mis amigos. Tengo amigos en Rusia. Y no me estoy refiriendo a mis fuentes, me refiero a amigos.
Sí.
Tengo amigos en Rusia que las van a pasar putísimas. Porque desgraciadamente no tienen la póliza de seguro que tiene mi hija, que es un pasaporte de otro país. Va a ser durísimo para todos. Y es algo que realmente me hace sentir bastante mal. Porque está sufriendo, no solamente los ucranianos, pero es que los rusos van a sufrir una barbaridad con esto también. Y ya no hablo. O sea, y esto solamente desde el punto de vista de calidad de vida, calidad de, o sea, básicamente vida básica. Y ya no me pongo a hablar de las madres que van a toparse con que a su hijo no va a volver. O sus hermanos no van a volver. O quizás su marido no va a volver. Y eso sí vuelve. Quiero decir, eso si el cadáver vuelve para que lo entierren. Porque la cantidad, y esto ha sido uno de los problemas con los tanques rusos, que esto también daría para hablar un buen montón, pero hay un montón de tanques rusos que han volatilizado a la tripulación porque hay el diseño de un tanque ruso, si das en un cierto punto, haces que estalle toda la munición que lleva dentro. Y es lo que han estado haciendo los defensores ucranianos, han estado haciendo eso con los tanques. Porque puedes ahora, con las armas modernas tipo Javelin y similares, puedes apuntar a puntos muy precisos de un tanque.
Están guiados por láser, además.
Entonces, hay una cantidad bastante seria de muertos rusos que es que no van a poder devolver ni las botas. No los van a poder enterrar. Las familias se van a quedar sin poder enterrar a un hijo, a un hermano, a un marido. Esto es sangrante. Esto es horrible. Y debo decir que, al menos en mi opinión, la responsabilidad de todo esto cae directamente sobre la cabeza de Vladimir Putin. ¿Qué puedo decir? Pues que es una putada, que es una cosa espantosa y que acabe como acabe, la cantidad de sufrimiento que va a haber y que aún queda por haber va a ser gigantesca. Que muy yo tengo la corazonada de que al final, sorprendentemente, Rusia, desde el momento en que Rusia no va a conseguir, desde el momento en que Rusia no va a conseguir los objetivos que se propuso, que eran básicamente la absorción de Ucrania como tal, desde el momento en que Rusia no va a conseguir esos objetivos, no va, o sea, ya puede considerarse que ha perdido la guerra. Y aun cuando consiguieran conquistar Ucrania, les esperaría una ocupación que ríete tú de Afganistán.
¿Qué ocupación? Edificios con gente, con Kalashnikov, ¿qué los vas a sacar uno a uno?
Es que es lo que les iba a tocar hacer, iban a ser batallas de Stalingrado una detrás de otra.
Peor que Siria, 20 años allí de...
O sea, es que les esperaría una ocupación peor que la de Afganistán.
Qué desastre.
Es un desastre producido por la ambición y el... Y la paranoia y el deseo de poder de un tipo que hay que llamarle lo que es un dictador. Y además, es que son, fíjate tú, que son los peores. Stalin era un chupatintas. Sí, empezó siendo atracador de bancos.
Efectivamente.
Pero al final, Stalin, durante los primeros años de la Unión Soviética, era un puto chupatintas.
Himmler era un inspector de granjas. Sí, tú, desde los chupatintas...
Sí, Himmler era de los chupatintas. Hitler era un pintor fracasado.
Era un pintor fracasado, que no entró dos veces en la academia de...
Exacto,
de
y Putin era un puto chupatintas. Son los peores.
Bueno, chicos, efectivamente...
Bueno, que ya se acaba y ya, perdón
heavy.
Por haberos... Perdón por
no,
haber
no, no, tanto tiempo. Segundo, heavy mental hoy no tocaban chistes. ¿Qué le vamos a hacer, chavales? El mundo vive y...
No, a ver, lo primero... Y un gran super aplauso, lo primero, a Pepe.
Sí.
Maravilloso.
De verdad. Mucho ánimo.
Me alegro.
A la familia.
Me alegro de que haya gustado y bueno, ya.
Mike, vamos a no perder las tradiciones. Le preguntas Venga. A Pepe y que Pepe sí, te pregunte.
Pepe, la pregunta que nos dejaron para ti, un poco Venga. Para sacar también nuestro momento sí. de humor, que siempre yo creo que es necesario en la vida. ¿Cuál dirías que es la cosa más rara que has hecho en un restaurante? Es la pregunta que nos dejó Marta Simonet para ti. Hace dos semanas.
La cosa más rara que yo he hecho nunca en un restaurante.
Sí, si la bueno, quieres contar.
Pues dos.
Muy bien, y dos, tuvieron, joder, qué maravilla.
Sí, y tuvieron lugar en Japón. Yo viví Hola. 4 años en Japón y en una ocasión, y fue además las dos en el mismo viaje. Estaba con un viaje de un laboratorio en el que yo estaba haciendo un doctorado. Que, bueno, historia larga, conseguí una beca para estudiar en Japón y hice un doctorado en la Universidad de Tokio. Salimos todos los del laboratorio a pasar unos días en la playa y de camino paramos en un restaurante. Y es la primera vez en la que vi una cosa, que en el restaurante había un acuario y en el acuario pues había unos cuantos peces ahí nadando bastante grandes. Entonces nos sentamos y tal, ¿qué vais a comer? Sashimi, va, venga, sashimi. Venga, pues, ¿qué quieren los señores? Entonces, pues, uno de los que venía con nosotros dice, vale, por favor, ponnos ese. Y apunta a uno de los peces del acuario. Total, que sacan al bicho del acuario, sacan al pez del acuario, y en menos de 2 minutos lo tenemos en la mesa. Fileteado, hecho sashimi. Y para adornar, lo único que quedaba era la cabeza del pez, la raspa y la punta de la cola. ¿Y a qué velocidad no lo habrían hecho? Que cuando nos pusieron eso en la mesa, lo que quedaba de pez todavía abría y cerraba la boca.
Joder, mi madre. Más fresco imposible.
Más fresco imposible. Y luego cuando estábamos en la playa, no es algo que yo haya hecho en un restaurante, pero está relacionado con el restaurante. Resulta que había un restaurante, sería el equivalente japonés de un chiringuito playero, pero de más clase. Y al lado del chiringuito playero había unos tanques gigantescos de agua de mar, bastante turbia, que no se veía muy bien qué coño había ahí dentro. Total, que teníamos a unos de los que estábamos ahí, pues yo tenía mucha curiosidad, qué coño hacen esos tanques ahí, qué es eso. y vamos unos cuantos a acercarnos a mirar y nos pegamos así al tanque y entonces fue cuando vimos lo que había dentro del tanque. Lo que había dentro del tanque eran cangrejos japoneses gigantes de estos que de punta a punta de las pinzas te miden 3 metros.
¡Hostia!
O sea, básicamente era el equivalente del acuario al que habíamos estado en el restaurante aquel, pero con esos bicharracos. Y yo es que me quedo pensando y digo, hostia puta, imagínate que vas allí y te piden que venga, cangrejo, queremos para cenar. De entrada yo estoy seguro de que a los comensales en vez de palillos les pondrían un rifle. Y luego, claro, imagínate tú...
Culatazos ahí.
Y luego imagínate a quién mandan a sacar al bicho de ahí. O sea, yo imagino que mandarían al último mono pinche de cocina, venga, que han pedido en la mesa 7, han pedido...
Venga, que a mí me da la risa.
Viene a Putin, viene a Putin.
Y entonces, claro, sí, ahí. Entonces, claro, se asoman, imagínate tú al tío asomándose al tanque, ¿vale? Y diciéndole al cangrejo, venga, nene, que sales. Y el cangrejo, ¿qué dice?
Calienta, que sales, venga.
Oblígame. Es que yo me estaba imaginando cómo coño sacas tú a semejante monstruo. Pues parece un kaiju, ¿vale? Aquello parecía Godzilla. Imagínate tú cómo sacas a semejante monstruo del tanque para meterlo y llevarlo a la mesa 7 sin que te haga pedazos.
Sin que te arranque algún miembro por el camino, el que más sí, rabia
claro, esas son las dos cosas relacionadas con restaurantes más bestias.
Venga, fenomenal. Pepe, ¿qué pregunta quieres para el próximo invitado?
¿Qué te gustaría dejar invitado?
Para el próximo, sí. Próximo invitado. ¿Cuándo has tenido más miedo en tu vida?
Venga, fenomenal. Hostia, parece una pregunta cojonuda.
Maravilloso.
Pepe, mil gracias, de verdad. Ha sido
un honor. Gracias por nosotros. Ha sido una oportunidad magnífica. Y lo agradezco.
Y normalmente somos más ligeros, pero yo creo que no...
Hace falta.
Pero hoy no ha sido ligero. Simplemente nos hemos extendido en calidad, que es distinto.
Exactamente, exactamente. Wow.
Bien.
Muchas gracias. Gracias a todos a los que estáis en el otro lado. Ubidimsia. Y cuidaos mucho a todos.
Más bien dasvidania, nen.
Y dasvidania.
Dasvidania.
No vaya.
Chao.
Venga, hasta luego.
Chao.